Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa preside hasta ahora su primera gran celebración en Angola. Antonio Raiz.
Cientos de miles de fieles abarrotan la gran explanada de Quilamba, a las afueras de la capital angoleña, en el tercer destino del Papa en África, y mostraban así su cariño a León XIV los minutos previos al inicio de la misa.
¡El pueblo angolano te gusta!
León, el pueblo angoleño te quiere, le han gritado. Mientras el Santo Padre continúa centrado en llevar un mensaje de esperanza a los católicos de este continente y ha querido zanjar cualquier polémica con Donald Trump. León XIV puntualiza que sus mensajes durante este viaje no tienen que interpretarse como si estuviera debatiendo con el presidente de Estados Unidos. Entre otras cuestiones, porque son discursos preparados con antelación.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Mientras la crisis del conflicto en Oriente Próximo continúa sin resolverse, Donald Trump ha vuelto a centrar su mirada en Cuba. La administración estadounidense intensifica su discurso y sus intenciones sobre el país caribeño, al que sitúa como una prioridad estratégica para cambiar el régimen de la isla y su sistema de gobierno. David Casado.
Desde que el pasado 14 de febrero Donald Trump pusiera sus ojos en Cuba, las referencias del presidente norteamericano a las islas han sido constantes, la última esta madrugada.
And very soon this great strength will also bring...
A la pregunta de si Cuba será la siguiente tras Venezuela, el presidente contestó de forma ambigua que depende de cuál sea la definición de acción militar, una cuestión que llega horas después de una nueva amenaza.
And very soon this great strength will also
Muy pronto esta gran fuerza traerá algo que estamos esperando y se llama Nuevo Amanecer. Como decía, estas amenazas llegan a Cuba en medio de protestas por los apagones masivos, la crisis económica y la escasez de alimentos. Desde la Casa Blanca insisten en que debe haber un cambio de régimen en la isla, mientras que Díaz-Canel ha advertido que están preparados para combatir.
Tras el pacto que han alcanzado esta semana Partido Popular y Vox en Extremadura, el siguiente escenario se sitúa en Aragón. Se acelera la cuenta atrás para cerrar un pacto que evite la convocatoria de nuevas elecciones. Zaragoza, Enrique Pérez.
Como los de Abascal consiguieron en Aragón un mejor resultado que en Extremadura, parece que le van a apretar un poco más las tuercas a los populares para sacar una mayor tajada en esta comunidad. De todas formas, el PP sigue mostrándose esperanzado en alcanzar ese pacto, como decía la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
Y estoy convencida de que vamos a llegar a ese acuerdo. Como les digo, tenemos un tiempo y es lo que vamos a cumplir. Nuestra prioridad son los aragoneses. Las urnas han hablado claramente. Es un gobierno sólido el que se va a poder formar con dos formaciones políticas que claramente salen de la voz de todos los aragoneses.
Desde las filas del Partido Popular han vuelto a mostrar su mejor voluntad para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que permita conseguir un gobierno sólido, estable, con capacidad de decisión y con un objetivo inmediato que es aprobar unos presupuestos.
Y un juez ha decretado prisión comunicada y sin fianza para 4 de los 5 detenidos esta semana por su relación con el crimen de un hombre en la localidad barcelonesa de Balsareny. Se trata de 5 hombres de entre 17 y 47 años. Los mayores de edad han ingresado en prisión, pero el menor ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores. La muerte de la víctima tuvo lugar el pasado mes de febrero por causas que todavía no se han revelado, pero los servicios de emergencia lo encontraron maniatado y sin vida en el suelo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es domingo de resaca para los aficionados Churi Urdin después de la Copa del Rey conquistada por la Real Sociedad. Teresa Vasallo.
Sí, la cuarta de su historia. Tuvieron que llegar a los penaltis después de empatar a 2 contra el Atlético de Madrid en los 90 minutos y también en la prórroga, donde después Marrero fue el gran héroe de la final, parando 2 penas máximas, una a Sorloz y otra a Julián Álvarez, para después ganar 3-4 en los penaltis. Así explicó Simeone la derrota del Atlético.
Ellos saben que hicieron un esfuerzo enorme, que hicieron, la verdad, que un segundo tiempo y un alargue muy bueno, pero el partido era en los 90. Desgraciadamente se fue por muy poco las dos jugadas, fueron muy buenas las dos, pero bueno, esta vez, como solemos decir, a veces esa contundencia que se necesita, esta vez la tuvieron ellos y nosotros no.
Y hoy nos espera una jornada con fútbol en segunda división que empieza a las 2 de la tarde con el Real Valladolid-Andorra y la final del Conde de Godó en tenis entre Andy Rublev y Arthur Fils.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana recomendándote algo absolutamente imprescindible. Ojito, atención.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sueño un país que no olvide su historia. Sueño el día que nos enamoremos de luchar. Sueño con un lugar donde todo el mundo pueda expresar su verdad.
Hay algo profundamente emocionante en saber que a miles de kilómetros de aquí, al otro lado del Atlántico, tenemos familia, tú y yo.
Sí, sí, sí.
Los hispanos, en general, los hispanoparlantes, somos 600 millones de personas, pero es que en Estados Unidos compartimos esta lengua y esta identidad con 60 millones de hombres y mujeres, con los que, además de un idioma, hay una cultura que nos une. Ser hispano es ir a cualquier lugar y sentirse como en casa, no perderse.
Libertad sea mucho más que artificial. Sueño con un lugar donde cada...
Estados Unidos es el segundo país del mundo donde más hispanohablantes viven. Y lo que muchos no saben es que parte y gran parte del origen de los Estados Unidos es hispano.
Tenemos 300 años de historia para saber qué se puede soñar en español.
Como decía que le anuncia un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yankee que monta el caballo.
People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived.
Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana.
La batalla más grande de la Gran Independencia de Estados Unidos es Gibraltar.
Jefferson dice que la salvación de Estados Unidos, la solución es el Real de Ocho.
We the Hispanos es el último trabajo del cineasta José Luis López Linares. Se ha estrenado este viernes, está en los cines a disposición de todos y verdaderamente no os lo podéis perder. Las familias enteras tienen que verlo con sus hijos y con sus nietos porque no solamente se lo pasa uno en grande, es que además aprende una barbaridad. Por supuesto, las famosas naranjas de California son españolas en origen. O por supuesto, y por razón de la necesidad de tener vino en la misa católica, las vides que hoy dan fama al vino de California son españolas en el origen. O la fascinación de Thomas Jefferson por el Quijote. En fin, Jefferson era un sujeto complejo, con 600 esclavos a su servicio, pero aprendió mucho del Quijote que hacía leer a sus hijas. En esta película vamos a aprender quién era Fray Junípero Serra y cuál fue la labor de los misioneros en Estados Unidos, en la América del Norte, o el origen español, sí, español del cowboy, del vaquero.
Dedicado a las Antillas. Puerto Rico.
José Luis López Linares, muy bienvenido de nuevo a fin de semana. Supongo que la nueva película es por el éxito que tuvo la anterior.
Pues sí, sí. La verdad es que bueno, es la tercera de algo que si lo he hecho, realmente ha sido por, bueno, porque me lo han ido pidiendo, porque yo he empezado a hacer una y acabar ya con la historia, pero no, después de España, la primera globalización, hicimos Hispanoamérica y ahora, esta yo creía que era, bueno, como tú has dicho, en Estados Unidos es el segundo país de la hispanidad, después de México. Ahí tiene más hablantes español que España y que Colombia, que son los que más población tienen. Entonces, bueno, creo que era el momento de echar una mirada. Además, ten en cuenta que este año es el 250 aniversario de la independencia.
Es muy sorprendente que los españoles no sepan que español se habla más y por más millones de personas, no en nuestro país, en España, sino en otros países y concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos. El lema fundacional de los Estados Unidos no es otro que Ex pluribus unum, de muchos uno. Pero estos no lo tienen tan claro. A veces parece que ser americano es sobre todo ser WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, un blanco anglosajón protestante, por ejemplo, como Trump. Pero no. La circunstancia es muy otra, ¿verdad?
Sí, desde luego. La película lo que he intentado dejar claro es que Estados Unidos es un país en el que lo hispano es confundacional con lo anglosajón, ¿no? O sea que no. Bueno, hay muchos ejemplos, pero en gran parte del territorio de Estados Unidos se habló mucho antes español que inglés. La famosa celebración del pavo de la Acción de Gracias, que celebran todos los años en noviembre. 70 años antes se celebró una verdadera celebración, Acción de Gracias, o una misa en Florida, en San Agustín, ¿no? En la fundación de cuando se fundó la ciudad de San Agustín. Entonces, no se puede hablar de que es algo completamente anglosajón, ¿no? Yo creo que las raíces de hispanas de los Estados Unidos son muy profundas, permanecen, no han desaparecido.
Afortunadamente vivificando.
Y se están vivificando por la lógica de los acontecimientos, porque ahora...
Porque la emigración es masivamente hispana, el peso político de los hispanos ya es definitivo, ahí tenemos a varios de los lugartenientes de Trump, ¿no? Y de repente se está redescubriendo que, aunque América es también india y es también negra, es sobre todo anglosajona protestante y hispano-católica. Esos son los orígenes de Estados Unidos. Por cierto, yo he aprendido, como me ocurre siempre con tus películas, perdona que te tutee, pero andamos por ahí en la quinta, cosas inauditas, como que la presencia de los españoles llegaba hasta Alaska.
Sí.
Tendría que haberlo sabido, sí, pero...
No. Bueno, yo tampoco lo sabía antes de empezar la película, y por eso comenzamos la película con esa, con la aventura de Nootka, que en la isla de Vancouver, una bahía donde estuvo el asentamiento del fuerte más al norte de la monarquía hispánica a finales del siglo XVIII.
Alucinante, ¿eh? Comentaba yo que buena parte de la cultura agrícola y de la mesa, de las comidas, en Estados Unidos tiene ese fundamento español, las naranjas, el vino, otros aspectos que habéis tratado en la película.
Pero claro, pero todos, el caballo, las vacas, las ovejas, las gallinas, los cereales, las frutas, o sea... Todo fue de la patata, o sea, la patata fue de América del Sur, pero fue llevada por los misioneros españoles.
Sí.
O sea, que no había patatas en América del Norte, ¿no? O sea que muchas cosas que no eran de la península, pero que eran ya de los virreinatos, fueron hacia el territorio que ahora es Estados Unidos, ¿no?
La verdad es que me alegra que desde Colón a Fray Junípero Serra, yo creo que esos nombres empiezan a sonar más.
Desde luego, yo creo que sí, porque además la hispanización de Estados Unidos va a toda velocidad. O sea, es imparable. Hay algunas medidas coyunturales, pero no son relevantes. La hispanización es inevitable, y yo creo que además va a ser más pronto que tarde. Y hay un factor que me gusta mucho en la película, que es la Virgen de Guadalupe. Como, bueno, hay un profesor mexicano que tiene una bonita explicación, que dice que no fue los españoles los que llevaron a Guadalupe a América, sino que fue Guadalupe la que llevó a los españoles. Y es la Virgen la que está llevando ahora a la cultura hispana y la fe a Estados Unidos.
Bueno, es que no sabéis cómo se abre la película, con una procesión en mitad de Nueva York, con un paso de Semana Santa, con una imaginería claramente hispánica.
De Perú, del Señor de los Milagros.
Y una multitud inmensa de gente procesionando por la calle, calles de Nueva York.
Por la quinta avenida.
O sea que fijaos qué cosas, ¿no? Se descubre, por ejemplo, algo algo tan fascinante como que el toque hispano es indispensable en el auténtico jazz. Salen algunos de los mejores intérpretes actuales y conocedores del jazz que hablan de cómo el Spanish tinkle, el toque hispánico que tiene que ver con el uso de la guitarra en la educación de los indígenas por parte de los misioneros españoles que hacían cantar a los niños, los llamados gozos, es fundamental en el nacimiento del jazz.
Sí, el jazz tiene una raíz hispana que decía Jerry Roll Morton, que era uno de los inventores del jazz, que sin el Spanish tinkle no se puede hacer jazz. Y otro que entrevistó en la película es Arturo Farrell, que era hijo del gran... De su padre era un... Bueno, él sigue con la misma... Con una big band, ¿no? Pero el chico Farrell era uno de los monstruos del jazz en Nueva York. Y él, por supuesto, es de la misma opinión y dice que el verdadero jazz es el jazz latino, ¿no?
Es bonito porque, claro, los americanos muchas veces no se paran ahí, ¿no? Quiero decir que dicen Santa Barbara en California, en San Antonio, y han inglesizado el nombre, pero no se dan cuenta de que están hablando en castellano. A veces con consecuencias muy graciosas, como por ejemplo cuando determinadas calles se llaman en lugar de Doña Ana, Dona Ana, o en lugar de Año X, Ano X. Cuenta esta anécdota porque es muy graciosa, la del ano.
Bueno, eso es en Hollywood, hay unas calles que, bueno, tenían por supuesto un origen en español, porque eran... pero claro, en inglés no existe la ñ, que es una magnífica letra, por otra parte, y entonces las ponen con sin ñ, ¿no? Entonces, claro, una calle que se llama Año Nuevo, pues imaginaros cómo lo que ponían. Entonces, claro, a un anglosajón, pues le da igual, no le dice nada eso.
Ahora, cuando se lo explicas, teniendo en cuenta que además son bastante puritanos, casi se caen de culo, sí. Nunca mejor dicho.
Y bueno, entonces, se hizo una campaña, y se logró cambiar, o sea, poner las señas en todo el barrio de West Hollywood.
No, verdaderamente los nombres de las misiones españolas y por ende de grandes ciudades, como Los Ángeles, que llevan el nombre de una antigua misión, son absolutamente conmovedoras. Abunda también la película en la escuela de Salamanca y en el derecho de gentes, porque ya sabéis que los españoles hemos fundado el derecho internacional, que las discusiones de Fray Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas y las discusiones ulteriores en la Universidad de Salamanca en España, pues llevaron a fundar un derecho de gentes y a decir que todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos, ¿no? Valga la redundancia. Ese asunto tuvo mucho que ver con la supervivencia de los indígenas en toda América del Sur, y en la película de José Luis se ve claramente que en el momento en que los españoles son erradicados de América del Norte, la extinción empieza.
Sí, bueno, por supuesto, los indios hay que tener en cuenta que solo existen, quedan indios, digamos, americanos, en las partes de América que fueron virreinatos de
España.
De Nueva España. O sea, que fueron parte de los virreinatos de Nueva España. En los demás estados no, ya no queda ni una reserva. Y lo que es evidente es que España y el virreinato de la Nueva España nunca hubo indios en reservas en ninguna parte del Imperio Español. Nunca hubo reservas. O sea, no era un concepto que no existía.
¿Os imagináis una reserva hoy en Guatemala, en Paraguay, en México? Bueno, pues las hay en los Estados Unidos. Sí. Es una cosa increíble, es como un zoo. Y la película fundamenta muy bien los principios europeos y de la tradición de cristiana, que hace de otro modo la presencia católica, ¿no? Hablábamos del jazz. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Jerry Roll Morton y la música breve.
Of course, you got to have these little tinges of Spanish in it in order to play real good jazz. Jazz has a foundation that must be very prominent, especially with the bass sections, in order to give a great background.
Habla de que el Spanish Thing es absolutamente indispensable y que en el fondo sonoro, en la base del jazz, está este toque hispano que es absolutamente indispensable. Miradlo cómo suena. Hablábamos de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, y su amor al Quijote.
Sí, es algo que me sorprendió, pero la verdad estuve rodando en Monticello, en la casa de Jefferson, que es ahora museo, y de repente la biblioteca que está en la casa tenía, pude grabar una edición del Quijote. O sea que yo había sabido que era...
Que era amante
del Quijote, claro. Que no solo eso, sino que hizo que sus hijas, pero no tuvo hijos, que sus tres hijas leyeran el Quijote. Y bueno, era un estudioso del Imperio Español, porque evidentemente aquello funcionaba. Y entonces él imitó las cosas que le interesaron del Imperio Español, pero realmente como la moneda. O sea, él dijo que el Real de Ocho había salvado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos cuando nacen no tienen moneda. Cada estado... ni siquiera acuñaban. Eran una especie de pagarés. O sea, que eran una cosa bastante impresentable. y después de la guerra, claro, realmente aquello no era manejable. Cada uno tenía un tipo de cambio distinto, dependía de una cosa local, sin... Y entonces adoptan el Real de Ocho, pero directamente sin verle nada. O sea, los primeros dólares, billetes o pagarés de un dólar, tiene una imagen de un Real de Ocho para certificar que eso vale, está apoyado por eso, un Real de Ocho.
Un Real de Ocho. Cosas curiosas que aparecen también en la toponimia. California, el nombre California, fascinante. Cuéntalo.
El nombre de California viene de Amadís de Gaula, de las Islas de Esplandián, del hijo de Amadís de Gaula, que era... Pues,
de las novelas de caballería españolas.
Que llevaban consigo los soldados de Cortés, claro. O sea, que...
Sí, que de repente se encuentra un territorio paradisíaco y único y dice, pues a esto lo vamos a poner como en las novelas de caballería.
La isla, porque al principio pensaba que era una isla, y la isla de la California, ¿no?
Qué cosa. Entonces, más bonita, de verdad.
Es precioso, sí.
Yo eso lo desconocía por completo. Fue el oro el que cambió las cosas en California, ¿no?
Bueno, fue en parte, evidentemente los Estados Unidos estaban, habían tomado, yo creo desde el principio, la decisión de ocupar todo el territorio. O sea, Estados Unidos nace en el este, en lo que Marcelo Goyo llama con gracia un choricito, una salchichita, en la parte entre los Apalaches y el Atlántico. Ese es el nacimiento de Estados Unidos, de las 13 colonias. Todo lo demás era territorio del Virreinato de la Nueva España, quitando pues una entrada en Luisiana de los franceses. Pero ya nacen con esa voluntad de ocupar todo el territorio, que se va viendo, bueno, rápidamente van avanzando y poniéndose en el territorio. Pero es que hay que recordar que cuando se estaba redactando la Constitución de Estados Unidos, Fray Junípero Serra estaba construyendo misiones a la otra punta de lo que es ahora Estados Unidos,
en el oeste, en la
costa del Pacífico, ¿no? En toda California, llegó hasta San Francisco. Y, o sea, que esas dos cosas están en el paralelo, son simultáneas, ¿no?
Y bueno, ellos van avanzando, después se descubre oro en California, provoca una avalancha.
Que claro, que les vino muy bien, porque claro, ya, digamos, había el oro, fue más la llamada para invadir California también, de alguna manera. O sea, fue la llamada para que todos esos emigrantes, que además venían de otros países de Europa y de... pues que se establecieran ahí el oro no duró mucho, pero los inmigrantes, los buscadores de oro se quedaron.
Nueva Orleans, por ejemplo, uno piensa una ciudad francesa, pues no.
Sí, lo llaman el French Quarter, al centro histórico de Nueva Orleans.
El barrio francés.
Pero no tiene nada de francés, o sea, porque es cierto que los franceses fundaron Nueva Orleans, pero estuvieron allí poco tiempo y además se quemó porque eran casas de madera, se quemaron y entonces la Nueva Orleans que queda hoy está construida por los españoles que llegaron inmediatamente después y bueno, los franceses se van y Nueva Orleans es una ciudad completamente española. De hecho, ahí todavía se queda en las placas de las calles el nombre, pues a la calle Bourbon, que da nombre a Bourbon Street, la famosa Bourbon Street. O sea, es, en realidad, el whisky viene de...
El Bourbon
viene
es
de...
por la denominación borbónica.
Bourbon. Era la calle Bourbon.
Es que es increíble.
Y está la calle Real, está todas las calles del centro tienen nombre español.
Oye, José Luis, ¿quién ve estas películas tuyas? ¿Cómo es el público?
Pues el público, bueno, que la verdad es que el público va, la verdad, la segunda película de este ciclo, de esta trilogía, pues la vieron, bueno, casi el doble de personas que la primera. Y esperemos que esta sigamos una progresión.
¿Cuántas personas, más o menos?
Pues, bueno, solo en cines la vieron casi 80.000 personas.
Es muy fuerte, ¿eh?
Y la primera la habían visto 50.
O sea, que ahora vamos a 120.
Vamos a 100, sí.
Pero ¿y esto se traduce en Estados Unidos? Porque me parecería un trabajo precioso.
No, la película tiene una intención de ser estrenada en Estados Unidos, importante. O sea, y estamos preparando un estreno en octubre. En Estados Unidos, porque es el mes, el 15 de septiembre al 15 de octubre es el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Entonces hay más facilidad para que la prensa, porque las celebraciones del 250 aniversario se centran más en abril, en el 4 de julio, que es la fecha de la llegada de los protestantes a la costa este. De la victoria contra los británicos, ¿no? O sea, la constitución de las 13 colonias. Pero estamos trabajando, hemos hecho una fundación en Estados Unidos que se llama With Hispanos Foundation para conseguir un capital para hacer publicidad en el estreno. Tenemos ya una distribuidora en cines y estamos trabajando en que el estreno sea, bueno, estamos hablando de 500 o 600 cines en Estados Unidos.
Es que es fundamental eso, ¿no? Que la población que llega, que además es en muchos casos hostigada y vilipendiada, sobre todo en este último periodo, tome conciencia con orgullo de su identidad, ¿no? Comentábamos antes que el cowboy, el vaquero del oeste, tiene su origen en España. Cuéntanos esto, que también es bonito para terminar.
Bueno, es que... Claro, el caballo llega a Estados Unidos a través de lo que ahora es México, de Luis Renato, y el caballo evidentemente se expande a una gran velocidad porque encuentra que esas praderas llenas de hierba son maravillosas para criarse. Entonces, los indios enseguida, pues, cuando ven un caballo, pues aprenden a utilizarlo y se hacen grandes caballistas, ¿no? Y todo el oeste está lleno de caballos que salvajes, que los indios domestican, y los caballos que van, por supuesto, con las expediciones de no solo caballos, llevan ovejas, vacas, gallinas, cabras, o sea, no, todo lo que, o sea, ahí no había cuadrúpedos, no había ganado, no había tampoco un mundo de el bisonte, ¿no?, como gran proteína, ¿no?, pero no había mucho, y algunos pavos, pero poca cosa había, ¿no? O sea, todo lo que es animales domesticados realmente llega con la expedición de Oñate, que se adentra, ¿no?, en el territorio de lo que ahora es Nuevo México, ¿no? Entonces, el caballo viene ya, los usos esos de manejar el ganado con el caballo, tal, pues evidentemente vienen ya con los que
Castilla,
llevan el ganado,
vienen de Castilla, que vienen de Salamanca, orientando las grandes piaras, claro, los grandes rebaños.
La charrería es importante, que viene de Salamanca, pasa por Guadalajara, los charros mexicanos, pues simplemente han hecho el sombrero más ancho, pero tiene una conexión directa con la charrería salmantina.
Es verdad, ¿no? Me había dado cuenta. Esa chaqueta corta, esa botonadura más, de plata,
sí,
esa
plata,
ornamentación,
claro,
pesada, propia del mundo charro.
Que había más plata en Jalisco.
Sí, pero
vamos, te quiero decir que la idea viene de ahí, la cosa engrandecida, con más potencia, el caballo. Sí.
¿Quién es Fabiola Méndez? Y ya la escuchamos para terminar.
Fabiola Méndez es un regalo del cielo, la verdad, porque es un ángel, es una maravillosa cantante puertorriqueña que además es una increíble compositora y toca el cuatro, que es una derivación de la guitarra que se quedó en América y que en Puerto Rico es el instrumento nacional, digamos.
Pues con Fabiola Méndez, con quien hablamos al comienzo, a la que escuchamos al principio de la entrevista, nos quedamos ahora. Agradecemos muchísimo a José Luis López Linares, no su presencia, sino su increíble trabajo, su amor a esta herencia, su amor a la Virgen de Guadalupe, que es quien le ha guiado en este camino, y la obra tan maravillosa que nos deja a todos. Por lo tanto, nuestro deber es verlo. We the Hispanos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Te lo agradezco mucho.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Pilar García de la Granja es un referente informativo y consigue su récord de audiencia en Mediodía COPE.
Según el EGM, ya sois 640.000 personas las que a diario buscáis en Mediodía COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería?
Vivimos una situación muy difícil.
A Pilar García de la Granja le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Yo soy paraguaya.
¿Por qué se te ocurre venir a España?
Bueno, es que yo antes no...
Por eso hoy te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio. Los primeros en responder al peligro. Y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you meek. Like a guitar that cries for days.
Que me gusta mucho Marco de Pontemoño.
¿Has visto qué caribeño vengo? Un poquito. De todas maneras, hoy vengo a castigar a vosotros y a la audiencia, uh-huh. Porque a mí estas cosas me sientan muy mal, esto que voy a contar hoy. Y es que hoy, hace 39 años, empezaba una serie de televisión de las más longevas que hay, que es esta.
Oh. 39 años
de los Simpsons.
Formó parte de nuestra infancia, entonces.
Claro, sí, sí. 39 años empezaron en
desde
una especie
luego es
de.
Es alucinante, ¿eh?
En una especie
creí
de
que ibas a decir Heidi, te
no,
lo juro.
No, no. En una especie de.
Heidi debe ser como 100.
De pequeños episodios en el show de Tracy Ullman, entre sketch y sketch de Tracy Ullman, salían unas pequeñas píldoras de como 20-30 segundos de los Simpsons y a los dos años ya empezaron su serie, ¿verdad? Pero esto empezó en el año. Hace 39 años. 39 menos 40, me quedo. ¿Esto cuándo fue? ¿En el 87?
No estoy intentando.
87 años, es una viejada. Y he pensado yo que hace mucho que no se ponen sintonías y canciones de series infantiles en
ay,
este programa.
Bueno.
Y hoy vamos a ponerlo a hacer en modo concurso.
Pero que tiene que ver con la primera canción de arranque que me ha encantado.
No, la primera es una cosa que he puesto yo una canción para como ambientar, para que os pongáis caribeños.
Ah, sí,
un poquito,
pero ¿quién era?
No lo sé, luego te lo digo. Bueno, entonces vamos a hacer series infantiles. He elegido series de los 80. ¿Por qué? Porque vosotros las vais a conocer.
Sí,
el público de vuestra edad lo va a conocer. Y la gente joven, más joven, sus padres se las han puesto, con lo cual es muy fácil de adivinar.
Venga. ¡Ay, qué emoción!
Pero hay una salvedad. Vamos a jugar una cosa que es que voy a hacer una definición tal y como lo cuentan los chavales de ahora. Con
premio?
El slang, hay premio al beso, como siempre. Ya sabes que, bueno, una palmera, una pantera rosa. Entonces, vamos a adivinar series que todo el mundo conoce por una. Esto que os voy a decir. Atención, la primera sería una cosa así. Un viejo que se pone en modo main character síndrome total después de leer demasiados libros. Se pone una armadura
no,
rusty. ¡Muy bien!
No, es que está me obligaba a mi padre a verla.
Ay, a mí me gustaba.
¿Cómo has dicho que se pone qué?
Se pone una armadura rusty.
No, antes.
No, se pone main character síndrome total. Se pone.
Main character.
O sea, que se pone pirado.
Diego, toma nota porque dentro de nada tus dos niños están así. ¿Eh?
O peor.
Claro.
Don Quijote, Sancho.
Oye, muy bien, es un pedazo de serie, ¿eh? Aunque sea de dibujitos, somos. Que la gente se puede pensar que es de dibujitos, pero es súper fiel a la obra de
es
de,
una
¿quién?
Forma
de
preciosa
Cervantes.
De iniciarse al Quijote.
Muy guay, y te dan ganas de leerlo porque no te cuentan evidentemente los dos libros del Quijote, las dos partes del Quijote,
no.
Y te tira un poco, y los niños se lo van a pasar muy bien. Es una serie que está muy en vigencia, y luego tiene las voces de Antonio.
En vigencia, seguro.
Antonio Ferrandis hace de Sancho Panza, y Fernando Ferrán Gómez hace de Quijote.
De Don Quijote, que luego lo hizo en la serie.
Poquita broma, sí, efectivamente. Bueno, siguiente definición. Siguiente serie. Un squad de chavales va a un parque de atracciones y se sube a una ride. Y Skibidi Teleport aparecen en un mundo fantasy lleno de dragones, magos
Stranger
y dangers.
No,
dragones y mamorras.
Muy bien, cabrón.
¿Quién lo ha dicho? ¿Otino o Peli?
Bien, Peli. Peli tiene ganas que el besé yo.
Peli y yo llevamos un punto.
Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños.
Y yo creo que, Bea, tú lo has dicho porque en Stranger Things se juega mucho a Dungeons and Dragons, que es el leitmotiv, que es el jueguecito este de los dados, de mover, de unas aventuras virtuales que tú te inventas. Hay un Dungeon Master que se inventa una aventura y tú vas jugando, tirando los dados, tienes una ficha, pues se juega mucho en Stranger Things.
Me he confundido, sí. Es que tengo muy reciente Stranger Things.
Y Dragones y Mamorras es eso, unos chavales, efectivamente, que se meten en un parque de atracciones. Yo lo he dicho un poco, un squad de chavales, una skibidi teleport.
¿No pasaba algo debajo de las camas de ellos?
No, esto es otra serie. Incluso otra película puede ser. No.
Yo lo que estoy alucinando es que yo esta jerga, que más o menos me pilla relativamente cerca, es que no tengo ni idea.
De cerca nada, mona, por lo menos tiene 15 años menos que tú.
Vamos, empate.
No me digas eso.
Cris y Peli 1-1. Siguiente, atención. Un chaval con un Riz infinito con el balón y su crío en modo
Oliver y Luke.
Esta
ya directamente nunca lo hubiese adivinado. Un balón. Ya está. Nada.
No, pero luego sigue. Tira shots que rompen la física y sueña con ganar el mundial. Rivalidad heavy con otro crack y este, bueno, en fin.
Allá van con el balón en los pies.
Ahora Paulete ya se viene arriba.
Es que esta yo creo que
ha ganado.
¿Quién ha sido el truco?
Diego.
Quiero la pantera rosa.
Es una cosa que esta serie
no
es muy.
Ha ganado, ojo.
Es muy de los 90, pero al ser de fútbol enganchó a padres incluso de esa época a ver la serie de Oliver y Benji, que es un chaval, como bien dice, que empezó desde el colegio a jugar y acaba jugando
que
en
se
el.
Se tiraban todo un capítulo para meter gol.
Y creo que acaba jugando en el Barcelona. Sí.
Al final jugar en el Barcelona.
Bueno, atención, siguiente serie.
A ver.
Una niña se va a vivir con su abuela. Espera, no, esta.
¡Sí! Vale.
¡Viva Pedro y Niebla!
Yo creo que esa la he hecho yo, ¿eh? Bueno. ¿Paulete o yo?
No sé. No, yo no. Yo seguro que no.
La hemos dicho todos. La, 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 esta no vale.
Pero yo quiero leer la definición.
Sí, sí, te lo iba a leer ahora. El viejo es un poco toxic, pero con su energía positiva lo derrite todo. Historia wholesome con toques family trauma light, vibes cottagecore antes de TikTok.
Oye, empate, Diego, ¿has visto?
Es otro idioma.
Empatamos. Atención, la siguiente. Un viejito bajito pero sigma fuerte vive en el bosque con su wife y sus zorros.
¡Los gnomos!
¡David, el gnomo! ¡Vamos!
¡Otra yo! No, yo lo he dicho. ¡Los gnomos!
¡Ponte con orden!
¡David, el gnomo!
¡Pon orden!
Yo creo que lo voy a repartir. Ahí es David, el gnomo. Entonces se lo voy a dar. Ese es David, el gnomo, porque luego otra que se llamaba La llamada de los gnomos, que era un juez en vez de un médico. Este era un médico que vivía en el bosque y era el que curaba a todos.
¿Entonces a quién se lo vas a dar?
Iba montado en un zorro.
David el gnomo. Para una vez que se conocen las canciones que pongo, vamos a darle un poquito, ¿eh? Porque.
Podré adivinar.
La siguiente, atención, si la adivináis, os doy un premio yo. Una bicha recién spawneada, súper curiosa y rebelde, no quiere quedarse en su casa siguiendo rules. Sale a explorar el prado y hace friends con otros bugs y vive adventures locas entre flores. Main character.
¡La abeja maya!
¡La abeja maya!
Para ti.
La maja hizo. Un país multicolor. Nació una abeja bajo el sol.
Repartimos la pantera rosa, ¿no? Yo creo que
repartimos. Vamos a. ¿A cuánto vamos?
Yo lo sé. Tres. Empatando,
tres.
A tres.
Vea, tú y yo nos comemos un
rojo. Yo esto lo he contado muchas veces, era mi disco favorito de cuando era pequeño y yo llevaba a mis padres Madrid Torremolinos, Torremolinos de Madrid,
es
que con este disco en bucle.
Y era la serie que yo veía. Es que es precioso.
Sí, así. Bueno, en fin. Siguiente. Un chaval se entera del pire de su madre.
¡Marco!
¿Anda?
Oye, me quiero llevar alguno, esto lo he dicho.
Al dicho pire había pensado locura.
Sí, no, pire de que se pira.
Este para Paloma y para mí.
Así, por favor.
Vive nuestro amigo Marco en una humilde morada.
Pero vosotros no lo visteis nacer, ¿esto?
Yo creo
no.
Que esto es de final de los 70.
Esto lo vi yo cuando era niña.
Sí, yo lo recuerdo ahí de muy pequeñito, muy
pequeño. La repetición.
A mí esta no me gustaba.
Como ¿ves? Heidi.
Era muy triste.
No,
yo
lo
vi en verano porque hacían reposiciones en verano.
En Telecinco, cuando llegó a las privadas, empezaron a poner series antiguas de los 70 y los 80 y ahí es cuando la mayoría...
Con el mono al hombro.
El mono a medio. Nos quedan dos, para que lleváis uno, Beatriz, y uno, Paulete.
De consolación.
Tres, o sea, se puede haber un cuádruple empate, con lo cual me voy a morrear con todos, que perfecto. O puede haber una victoria de Cristina o de Peli. Vamos con la siguiente. Serie educativa, el opening.
El hombre humano, el cuerpo humano.
Eras una vez la vida.
Eso.
Eras una vez el hombre.
No, eso.
Otra que no obligatoria.
Pero te hemos puesto en la pista.
Una vez un planeta tan sencillo oscuro y la luz al nacer.
Lo siento que he interrumpido. ¿Cuál era la descripción?
Pero ¿cómo se llamaba esto que lo dijiste una vez? Era el septimino de Beethoven. ¿Cómo
sí,
se llamaba?
Sí, es el septimino de Beethoven.
El septimino de Beethoven, que yo no lo conocía. O sea, no conocía. Pero es muy curioso. Esto luego lo usan en mil sitios, ¿no? Esta sintonía.
Hombre, es que es muy alegre.
Bueno, quedan dos minutos, vamos con la siguiente, a ver si espera un momento la encuentro, que me hecho...
¿Y la descripción cuál era?
No me da tiempo. Sí. Siguiente. Un perrito valiente y un poco impulsivo se va a la capital y conoce a tres compas...
¡D'Artagnan!
No, es D'Artagnan.
D'Artagnan y los tres mosqueperros.
Eran uno, dos y tres.
Hay que especificar.
Los famosos mosqueperros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos.
Mis hijos.
Eso sí, es que se ve. Lo estaba hablando con chicas, gente de la redacción que tiene 20 y pocos años y dice: No, yo es que lo escuchaba porque me lo ponía mi padre. O sea, los padres que somos muy dañinos en eso también. O sea,
bueno, pues siento deciros.
Vamos a la última, vamos a la última oportunidad.
Ahora voy
última.
Por delante.
¿Sí?
¿Voy
la Pantera Rosa?
Por
a
ahora.
Ver, un bicho inglés súper correcto se lleva a su butler gato y a un hámster y rescata a una princesa alrededor del mundo.
Sí, en la vuelta del mundo en 80 días. Willy Fo.
¿Qué lo ha dicho? ¿Otis?
Yo creo que Bea, ¿no?
Yo creo que van a Cristina. Empate. Voy a levantarme a Cristina. Que se la ha ganado.
¡Por primera vez en la vida!
¡Por primera vez, no!
¡En la vida!
Dale el beso y a mí la Pantera.
¡Qué bonito! ¡Casi siempre ganador! ¡Qué contenta está!
Hombre, es que
un
beso mío. Y hoy que me lavo los dientes.
Un beso de Marcote. Bueno, estoy
hoy me aseo por fuera y por dentro, con lo cual estoy súper limpio.
Pues tengo una suerte extraordinaria. ¡Viva Marcote Montemoño!
La cuenta atrás ya comenzó. Llegaremos sí o no. Mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más.
Atención, porque vamos a hablar del Alzheimer, que es cosa que preocupa.
80 días son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Lo resuelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más. Embarco en elefante.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
acompañado hoy. ¿Lo recuerdas? Puede que recuerdes los sueños justo el tiempo después de despertarte. Puede que todavía lo tengas en mente y puede que en absoluto recuerdes los sueños. Tienes idea de si se trataba de una pesadilla o de algo alegre. Te lo pregunto porque un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas ha identificado una nueva señal temprana del Alzheimer: no recordar los sueños. El Alzheimer es una enfermedad muy presente. Cerca de 1 millón de personas padecen este mal y la previsión para el año 2050 es de 2 millones de afectados. Vamos a hablar con don Pascual Sánchez, director científico del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Muy bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, para no asustar a los que nos están escuchando, creo que no siempre olvidar lo que hemos soñado es sinónimo de una forma de demencia.
Por supuesto, así es. Esto no es un síntoma diagnóstico que sea muy, muy, muy certero, que vayamos a usar los clínicos de entrada, sino que es una pista que nos está diciendo que los sueños, que el contenido de los sueños puede afectarse la enfermedad de Alzheimer y puede ser una línea de investigación interesante para su diagnóstico precoz.
Uh-huh. Vamos a hablar en concreto, perdón, del estudio publicado Alzheimer's Demencia, Demencia de Alzheimer, Diagnosis, Asesoría y Seguimiento de la Enfermedad. Se llama así el estudio. Datos y análisis del proyecto Vallecas, y se trata de una de las principales iniciativas europeas para el estudio del envejecimiento cognitivo. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cuál era el grupo de estudio? ¿Qué es lo que se ha identificado?
El proyecto Vallecas es un estudio de la Fundación CIEN, financiado por la Fundación Reina Sofía desde hace más de una década, que ha seguido a voluntarios sanos mayores de 70 años, con seguimiento prácticamente anual, muy completo, con estudios cognitivos, test de memoria, resonancia magnética, genética, marcadores, y se les ha estado siguiendo para ver cómo evolucionaba su cerebro, su memoria. Y una de las cosas que estábamos interesados en mirar era el sueño, ¿no? Cómo el sueño puede darnos información sobre esto, cómo puede afectar todo este tipo de cosas. De tal forma que al principio del estudio se preguntaba a los voluntarios, esto era gente sana, normal, pero mayor de 70 años, si recordaban o no los sueños. Entonces, esta pregunta tan simple, se ha visto que está muy relacionada con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, estudiada por distintos mecanismos, bien por biomarcadores en sangre, por evolución clínica, incluso por riesgo genético. Hemos visto que las personas que no recuerdan los sueños tienen mucho más riesgo en seguimiento a 10 años de desarrollar la enfermedad de Alzheimer.
Interesante. ¿Había otras señales de alarma? ¿Se producía otro tipo de síntomas simultáneos?
Claro, esto ya conocemos, y de hecho nosotros en este proyecto estamos estudiando marcadores clásicos como la memoria o los propios marcadores de sangre que estamos estudiando ahora, recientemente, pero lo interesante de este análisis es que estos problemas para recordar los sueños se dan de forma independiente a los problemas de memoria. Es decir, nuestra hipótesis es que son más precoces, incluso antes, que los problemas de memoria, que clásicamente es lo que los neurólogos usamos para empezar a sospechar esta enfermedad. Entonces es interesante que es un síntoma muy precoz, ¿no? Y como digo, independiente del problema de memoria.
¿Hay algún matiz en este no recordar los sueños? Me refiero, ¿es mejor tener al menos un indicio de que el sueño sea positivo o negativo? ¿Es mejor recordarlo unos instantes después de despertar, aunque luego lo olvides? ¿O ciertamente todos estos son variantes más o menos peculiares y lo importante es aquellas personas que no recuerdan nada en absoluto?
Sí, esta es una pregunta muy importante porque hay que tranquilizar que el hecho de no recordar los sueños no es problemático, ¿no? Tenemos que estudiar más y de hecho ya tenemos en marcha otro estudio con neuroimagen y con mucho más cuestionario más profundo del sueño, pero yo creo que aquí lo importante es el patrón. Yo creo que lo más interesante de cara a la predicción clínica es ver un cambio en la tendencia, ¿no? Por ejemplo, alguien que recuerda perfectamente los sueños y que deja en algún momento de recordar o progresivamente cada vez piensa que tiene menos contenido en el sueño, ¿no? Esto yo creo que es lo más importante y también hay que tener en cuenta que no recordar los sueños no solo depende de esto, sino que depende de cuándo se despierte uno, cómo haya dormido, dependiendo de la fase en la que te despiertas, es más fácil recordar o no el sueño. O sea que no solo es un indicador de enfermedad de Alzheimer, sino que hay que verlo en contexto y, como digo, sobre todo ver el patrón, que es lo que sería más informativo.
Es don Pascual Sánchez, director científico del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Un auténtico placer.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
Tres habitaciones, dos baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Thank you.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12.